Entonces empezamos a tomar mucho y nos desplazamos de Villavicencio a la finca. Ahí nos recogen unas camionetas y dentro, cuando nosotros vamos en camino, yo escucho que a una de las camionetas le pegan una patada. Y cuando veo es que abren la puerta y nos dicen, desde este momento pertenecen a las Autodefensas Unidas de Colombia.
Soy Astrid Valencia y esto es Intensity, Intensos por las Historias. Bienvenidos. Para mí no hay mejor manera para conectar física, mental y emocionalmente con otros que cuando se cuentan historias. ¿Y saben qué es lo mejor? Que todos, absolutamente todos nosotros, tenemos una historia que contar. Este podcast no es más que el arte de contar historias. Aquí nada está libreteado. Aquí todo está por contar. En el 2019 conocí a Diana en un congreso en la Universidad de los Andes en la ciudad de Bogotá. Diana fue una de las exponentes invitadas y creo que ninguno de nosotros esperaba lo que ella nos iba a contar. Me atrevería a decir que así como a mí, a los cientos de personas que estaban en ese auditorio, definitivamente la historia de Diana nos tocó fibras. Mientras yo escuchaba a Diana, yo pensaba, oiga, soy una persona realmente afortunada por tener algo que para muchos es irrelevante, pero que al escuchar historias como las de ella, se da uno cuenta del valor y de la importancia tan inmensa que tiene cosas como la libertad. Esta es su historia.
Yo estoy en la universidad estudiando diseño gráfico, iba en el cuarto semestre de diseño gráfico y allí conozco a una chica de la universidad en ese momento, como cualquier compañera que te ofrece una cerveza en un bar y te dice, ven, hablamos, y empezamos a hacer como una amistad durante 2 semestres y íbamos conectándonos con otras amigas dentro de la universidad y en algún momento ella nos hace una invitación a un fin de semana donde íbamos a estar todas mis compañeras y íbamos a ir a pasear supuestamente. Y nosotros nos fuimos con ella de un fin de semana de amigas de la universidad en la cual ya habíamos compartido ya varios espacios. Y pues vámonos, nos fuimos 17 chicas para esta fiesta, se puede decir, y después que era el paseo, donde ella nos invita a una finca en Villavicencio y pues lógicamente emocionadas porque nos dice, nos vamos a ir con todo pago, ella alquiló carros, todo estaba perfecto. Entonces nosotras lo que hicimos fue, pues nos vamos y nos fuimos el fin de semana supuestamente para Villavicencio. Y en Villavicencio tomamos muchísimo todas, de ahí salimos. Ella nos dice que nos iban a recoger unas camionetas en la madrugada para llevarnos a la finca. Y efectivamente llegaron las camionetas, nos fuimos en las camionetas. Entonces empezamos a tomar mucho y nos desplazamos de Villavicencio a la finca. Ahí nos recogen unas camionetas, nos fuimos para la finca. Y dentro, cuando nosotros vamos en camino, en algún momento yo escucho que a una de las camionetas le pegan una patada. Y yo, lógicamente, me despierto porque estaba durmiendo en la parte de atrás de una de las camionetas, me despierto. Y cuando veo es que abren la puerta y nos dicen, desde este momento pertenecen a las Autodefensas Unidas de Colombia. Y todas, perdón, ya habían bajado otras compañeras y yo, lo único que yo hago es mirarle los pies, porque mi papá en ese momento era activo del ejército y yo lo que hago es mirar los pies. Cuando me doy cuenta es que ellos tenían el brazalete y decían AUC, y yo dije, nos secuestraron, fue lo primero que pensé. En ese momento nos dicen que tenemos que entrarnos por un rastrojo y nos dicen, caminen de aquí para allá, juiciosa, sin gritar, sin decir nada. Empezamos a caminar mucho, como unas 2 horas, yo creo. Y en la mitad del camino nos estaban esperando unos campesinos con unos bultos. Y llegamos al sitio y uno de ellos dice, aquí se van a cambiar. Nos quitan la ropa, nos rompen la ropa con cuchillo. La ropa interior, nuestra ropa, y la tiran a un lado y nos hacen camuflarnos, nos hacen colocar camuflado, botas como si ya perteneciéramos al grupo, nos cortan el cabello con el cuchillo y nos dicen, de aquí para allá ustedes van a caminar y nos están esperando ya las lanchas. Llegamos al río, en el río nos recogen y nos llevan a un caserío. En este caserío, pues sorpresa cuando nosotros vemos que pues uno llega a un lugar y solo hombres y todos uniformados, y la reacción de nosotras fue, usted, bueno, más de una diciendo, usted no sabe quién soy yo, cómo se dice, y diciendo, oiga, no nos pueden hacer esto. Yo, algunas decían, yo no tengo plata, yo solo vivo con mi abuela, la otra no sé qué, y contando y diciendo cosas. Ya cuando llega una de las que mandaba ahí, nos dice, bueno, se callan porque acá no van a venir como gallinas cacarecas, y se van a callar, y si no, entonces nosotras las vamos a callar. Entonces en un momento nos cogen y nos meten como en un corral de gallinas, y nos dicen que toca esperar hasta que llegue el patrón. Como a la madrugada llega el personaje y dice que traigan la mercancía, y nos colocan al frente de un tablón de madera y nos dicen, colóquelas conforme dije, y nos colocan a cada una al frente de las carpetas, y nos dicen, empiecen a abrirlas. Y desafortunadamente fui la primera y me dice, bueno, usted coja esa carpeta y empieza a abrirla. Cuando yo abro la carpeta, estaba la foto de mi hijo, que tenía en ese momento 6 años, y pues lógicamente los nervios y todo te traicionan, y yo le decía, por favor, lo que quiera, yo hago lo que quiera, pero a mi hijo no lo toque. Dijo, no, siga pasando las hojas. Entonces ya me di cuenta que sabían que mi papá era el ejército, que mi mamá era, que estaba en la casa todo el tiempo, que mi hermana era enfermera. Bueno, ya sabían toda mi vida en esa carpeta. Él lo que hace, dice, ya le entrego sus tareas, y empieza con cada una de nosotras a decir qué teníamos que hacer. Para que no nos buscaran, lo que tomaron la decisión fue nosotras llamar y decir, llamar a mi mamá y decirle, no, mamá, yo estoy aburrida en la casa, tomé la decisión y yo me voy a ir con un X personaje y ya no voy a volver a la casa. Usted mire a ver qué hace con mi hijo. Cuando hacemos esto, pues terminamos de decirnos a cada una qué teníamos que hacer. Pues nos dan los ataques de las nervios, empezamos a llorar, a gritarle, a decirle cosas y todo. Entonces él dijo, ah, bueno, vayan aprendiendo aquí quién manda. Háganle el favor y ábrenle huecos. Nos abren unos huecos en la tierra y nos tapan hasta la nariz y nos dejan la superficie arriba con piedras tapada. Y dicen, ahí van a recibir su primer castigo. Y hasta que yo diga, las van a sacar.
¿Ese primer castigo fue porque por estar llorando, o sea, por haber llorado, las castigan por eso?
Por haber llorado y decirle pues que no nos parecía justo, que parecía un secuestro, que él dijo, no, acá son reclutadas y punto. Nosotras nos entierran en la tierra y nos dejan 3 días ahí, a sol, agua, lo único que hacían era con totumas de agua, nos tiraban agua en la cara y volvían y nos tapaban con las piedras. Entonces duramos 3 días. Cuando él nos mandó a sacar, lógicamente el cuerpo no responde, la cara estaba supremamente picada de arañas, de todo bicho que pasara, nos picaban porque ni podemos mover, quemada la cara, tostada, o sea, una cosa horrible, la boca abierta, totalmente tasajada porque no habíamos comido, no habíamos tomado agua realmente, sino todo nos la tiraban. Entonces cuando nos sacan, pues el cuerpo está vuelto nada. Entonces dijo, bueno, vayan aprendiendo que acá el que está mandando soy yo. Y yo soy XXXX y ustedes ya tienen el compromiso conmigo. La reacción de nosotros fue como, uff, empezar una nueva vida al 180 grados, porque tu cuerpo está en otro sitio, está vestido como no quiere, el cabello no lo cortaron, ya teníamos otros mandos, otras cosas. Entonces, como que tú dices, cambió mi vida, te levantas al otro día a las 3 de la mañana a bañarte con 250 hombres, donde tú te bañabas sola en un baño privado, y todas esas cosas que son tan íntimas que cambian en tu vida de un momento a otro. Lo más difícil, yo creo, que estar en un grupo armado es el periodo, porque el periodo para uno es demasiado difícil y no es como tú sales a la esquina y compras una toalla higiénica, sino nos daban valletillas rojas. Esas valletillas tú te las introduces, cuando te las vas a sacar las tienes que meter debajo de la tierra, porque eso es guía para el ejército, para poder ubicar dónde estamos acampando. Entonces toca abrir la tierra, toca quemarla, toca embutirla, o sea, eso tiene todo un proceso para poder cómo pasar ese periodo.
¿Y tú crees que algo en ese momento, o ustedes sospechaban de, oiga, será que alguien tenía todo esto planeado y que de pronto era la amiga la que las llevó a la finca? ¿En ese momento ustedes sospechaban de alguna de ustedes o decían no, fuimos de malas y nos cogieron así de repente?
No, supimos que había sido ella porque cuando él nos leyó las carpetas, ella estaba al lado de él. Y él fue el que nos, ella fue la que nos presentó y nos dijo, mire, esta es la mercancía. Entonces ella fue la que nos hizo la inteligencia, la que nos hizo el conocimiento de todas las personas que vivían en nuestro entorno, tomó fotos de mi hijo, o sea, todo eso era porque nosotros yo la había dejado muchas veces en mi casa. Bueno, fueron cosas que ella aprovechó para poder hacer. Después de ya uno darse cuenta que tenía ciertas tareas, ya empiezo a ejecutarlas. Yo empiezo a hacer las tareas durante el tiempo que nos dice a dónde teníamos que ir, a dónde teníamos que ir a hacer, a apretar a los campesinos, a también hacer como inteligencia a otras personas para poderlas secuestrar. También estuve en la parte de toda la logística para poder darles un kit de aseo que se le daba a todos los rasos, su ropa interior, a las muchachas pues sus toallas higiénicas, las cuchillas, las bayetillas si no había toallas higiénicas, su jabón respectivo, su desodorante, que eran unos kits que se le hacían. Entonces yo hacía como varias tareas dentro de la organización. Y dentro de ello pues uno empieza a conocer mucha gente, muchas historias además, porque no todo, por eso yo digo que no todo el que está allá lo hace porque quiere o porque está por la lucha contra el gobierno o que va a luchar contra el pueblo, sino el daño que se ha hecho reversible también del gobierno nacional hacia la gente, porque es falta del Estado en muchos lugares que hay de veredas y todo, donde impunen la mujer, donde violan a la mamá y ella se va al otro grupo para yo hacerle daño a ese grupo porque me mató mi mamá, mi papá, mis hermanos, porque los violaron delante mío y no se pudo hacer nada. Entonces ubican a estas personas para poder entrar a los grupos. Por eso la condición que tiene la mujer allá adentro es demasiado difícil y no es cuando señalan, juzgan, victimizan a una persona de estas. Uno dice, supieran realmente todo lo que pasa allá adentro, no lo harían, ¿sí? Porque es demasiado difícil y duro estar dentro del grupo y todo el tiempo estuvo estar obedeciendo órdenes y no tener voluntad de nada, porque es a la hora que te digan que coman, a la hora que te digan que te acuesten, a la hora que tú tienes que hacer guardia, a la hora, todo es con orden. Y si tú no los obedeces, lógicamente hay castigos, ¿sí? Como todo.
Hago una pequeña pausa en la historia de este episodio para contarles sobre el patrocinio que tiene esta historia. Bukenials es un nuevo proyecto que nace del amor a los libros y el respeto por la naturaleza. Su propósito es comprobar que un libro merece más de una lectura. Si tienen libros de literatura que ya no usen y quieran donarlos, Bukenials les da a cambio otros libros exclusivos del catálogo de donantes. Ingresen ya a bukenials.com. Bukenials, más libros, más árboles. De ser una mujer universitaria, Diana se convertiría en una persona privada de su libertad, que para sobrevivir tendría que acatar y obedecer las órdenes de personas extrañas. Se sometería a maltratos físicos y emocionales y acostumbrarse a vivir con la incertidumbre de no saber cuándo terminaría todo esto, que había iniciado como un paseo de amigas de la universidad en el 2005 a sus 29 años.
Levantábamos a las 3 de la mañana, nos bañábamos, hacíamos fila, porque tocaba hacer fila si había alguna orden diferente o iban a hacer otras órdenes que enviaran. Entonces ya teníamos que estar pendiente de lo que él dijera y ya se rompen filas, tú así desayunas, ya empiezas a hacer otra tarea de la cual te vayan a decir, tienes que picar esto, tienes que la leña, tienes, lo que le manden a hacer a uno, o si ya tenía específicamente una tarea, entonces salga de ahí, vayas a hacer la tarea, porque todo tenía que darse informe en la tarde de qué se hacía, de por qué, bueno, qué faltó, bueno, lo que tuvieras que hacer. La tarea se tenía que informar antes de las 6 de la tarde y tú a las 6 de la tarde ya estabas comiendo y a las 7 ya estabas duro, ya a dormir, porque se levantaba uno muy temprano. Eso era como la rutina que uno como que asimilé, porque también levantarse a las 3 de la mañana pues no es normal, bañarse en un río tampoco es normal, bañarse delante de tanta gente. Lógicamente hay unas reglas que no permiten de que ellos lo vayan a tocar a uno ni que lo vayan a violar, porque eso no se permite dentro del grupo, a menos de que tú tengas rango, que es lo otro. A menos de que tú tengas un rango, sí lo puedes hacer, violar a la chica que quieras, en el momento que quieras y a la hora que la requieran pedir. Yo creo que una de las cosas que a mí me marcaron dentro mucho del grupo fueron las violaciones, porque es algo que no es para uno válido como mujer, pero para ellos sí. Decir, venga, usted le toca irse para donde está el comandante porque quiere tener sexo y usted fue la elegida, entonces uno como que le toca a uno y entonces uno, bueno, será, entonces va uno, se devuelve y todo, y ahí es cuando hay los embarazos, ¿sí? Porque uno no se estaba cuidando. Y dentro del grupo, pues, yo tuve 5 abortos, en los cuales en el último casi me muero porque el cuerpo como que no aguantaba mucho para esto, porque durante esos 4 años que yo estuve fue algo como muy habitual que no viera, no, le toca irse para tal lado, porque, sí, y cuando ya se daban cuenta que estaba embarazada, entonces a lo marrano, como cuando tú eres un animal y, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahí está el enfermero, pero pues no es una persona que tenga el conocimiento pues amplio para poderlo inyectar a uno, hacerle, sino pues lo que se puede hacer humanamente dentro de eso. Y dentro de todas las tareas que se tenía que hacer era ver tú cómo se iban muriendo tus compañeras. Algunas de ellas, 3 de ellas, se quitaron la vida delante mío.
Cuando dices que, bueno, que ya era normal las violaciones y los abortos, ¿normalmente a los cuántos meses de gestación ustedes las obligaban a abortar?
Había, bueno, de las que yo supe, siempre, casi siempre que tú tienes 1 mes, 2 meses, ¡pum!, ya te hacían abortar, porque pues era ya el momento. Y algunas que se tapaban porque decían, bueno, tenían novio dentro de la misma organización, que no, era prohibido, y se dejaban tercero o cuarto, pero ya se notaba, pues por todo, que ya ellos ya lo conocen a uno y decían, esta está preñada. Entonces hasta 5 meses llegué a ver que hicieron abortar a una chica.
Cuando dices que viste a muchas compañeras quitarse la vida, ¿cuál es como la más triste que te tocó presenciar?
Uy. La de un desayuno, nos mandaron a hacer una tarea a Medellín, nos fuimos para Medellín y en Medellín teníamos que hacer una tarea de una inteligencia para un empresario y nos traen tan mal de desayuno, las 6 personas que estaban conmigo y nosotras 2. Nos sentamos en el piso y yo empecé a comerme el tamal y ella colocó el tamal en el piso y dijo voy al baño, pero ella se llevó el tenedor. Pasaron como 5 minutos y yo empecé a molestar, ¿pero qué? El tamal se va a enfriar, ¿no? Entonces cuando yo escuché fue como un totazo y yo me fui para el baño, ella se cayó, yo sentí un totazo en la puerta, que no, entonces pasaron otros 5 minutos y le dije, no, yo sí voy a abrir con un cuchillo y le hice a la chapa. Cuando fui a abrir la puerta, ella estaba contra la puerta y yo lo que hice fue empujarla y cuando yo puse el pie, vi el charquero de sangre. Me puse vulgar y dije, se mató. Y cuando yo fui a cogerle la cara, la cabeza, tenía el tenedor metido dentro de la aorta y se lo había doblado. Y lógicamente le paré la cara y le decía a usted, ¿por qué? Entonces me decía, yo ya no aguanto más, esto es infrahumano. Y solo me pidió que hablara con las hijas, que les pidiera perdón por ella. Entonces es como que uno dice, ¡oh, Dios! Y era... ahí era donde uno sentía que como que o uno era demasiado fuerte o la otra persona era como muy fuerte para poder hacer algo de eso, porque yo lo intenté hacer varias veces y no lo logré. Entonces era como una tarea muy dura ver cada vez que se mataba una persona, otra persona del grupo de nosotras, porque ya no dábamos más. Que esa fue una de las muertes que a mí más me dolió, porque pues era con una persona que yo compartía demasiado, porque era la persona que todo el tiempo estaba como haciendo tareas conmigo.
intentaste escapar?
No, nunca lo intenté, porque una vez, bueno, una de las veces que intenté como quitarme la vida dentro de la organización, yo cogí el arma para dispararme y entonces él llegó y dijo, no crea que por hacer eso se escapa de mí. Recuerden que la primera persona que tienen en la carpeta es la primera que mato. Siempre decía, cuando no querías hacer algo, como que, mire, es que yo porque tengo que... Ah, bueno, ¿cuál es la fotico que yo tengo en su carpeta? Y era siempre la amenaza de, lo voy a matar. Y uno iba como, no sé, como perdiendo la esperanza de que fuera a salir algún día de ahí, porque ibas a preguntar por alguien, no la mataron. Ibas a decir de alguna, oiga, porque pues todas andábamos pendientes como del grupito de qué iba pasando con cada una, y era demasiado difícil uno entender y asimilar toda esta tarea. Dentro de esto también fue lo de mi hijo, que mi hijo me lo dejaron ver como hasta los 2 años. Nosotros tenemos un operativo acá en Bogotá para ir a recoger unas vacunas de un San Andresito. Y cuando nosotros fuimos a hacer la tarea de recoger las vacunas, ya nos habían sapeado en ese momento con el DAS y nos hicieron operativo. Las 7 personas que estaban conmigo se murieron y a mí me pegaron 2 tiros, pero yo lo que hice fue camuflarme dentro de una ropa, debajo de unos muebles que estaban fuera de ahí, de un almacén, mientras todo pasaba, mientras recogían. Pero yo tomé la decisión pararme y caminar normalita, como dije, o de estas salgo o me matan acá más. Ya recogieron a la gente y eso, y ellos se fueron, y yo me tiré a un caño que hay en la tercera, ahí en San Andresito de San José, y me tiré el caño y dije, pues si me debo morir, me muero acá. Me tiré ese caño, y por eso para mí los ángeles sí existen, los ángeles realmente viven, porque la persona que me cogió y me llevó a la clínica de Lolaya para que me pudieran salvar la pierna y me pudieran curar y todo esto, fue una persona X que me llevó a ese hospital. Y me dejó allí, pero antes él pagó que me inyectara, me pagó, o sea, como si fuera una persona conocida, y se fue. Yo al tercer día me despierto y me doy cuenta que ya hay 2 de ellos ahí cuidándome. ¿Qué hubo? Tenemos que sacarla de aquí. Usted no puede dar acá versiones de nada, usted no puede hablar con nadie. Nosotros hemos tratado de evadir a todo el mundo para que no la hagan que hable con nadie, entonces ya nos tenemos que ir. Y esa es una tarea que uno decía, ni siquiera poder reposar un poquito, porque ya estaban era esperando que yo me despertara para poderme sacar. Me sacan de allí, me llevan otra vez para Yopal. Estuve en Yopal, y en Yopal estuve muy enferma, porque la pierna se me inflamó pues por todo el viaje, y la pierna empezó a molestarme, a inflamarse. Y ya como para ellos uno es un estorbo, porque ya enfermo ya es otra cosa. Entonces ya empiezas a hacer como, ay, ¿qué vamos a hacer con esta vieja? Porque sí, ya está como... Entonces él me dice, yo le pido, le dije, por favor, yo hace 2 años no veo a mi hija, yo quiero ir a ver a mi hijo porque es necesidad, y yo solamente quiero ir a mirarlo. Él me decía, ¿y qué va a decir? Y yo, pues lo que usted en el principio me dijo, que yo estaba vendiendo bienes y raíces y que yo ya no quiero estar en mi casa. Tomamos la decisión, me dijo, mire a ver qué hace, y me dio una plata y me dijo, mire a ver qué hace y váyase para su casa. Le doy 2 días para que mire a su hijo. O sea, ahí sí no hubiera muleta ni nada. Yo salí a la carretera, cogí el primer camión que hizo y me vine para mi casa. Pero encontré una sorpresa grandísima, que era de esperar. Era de esperar la reacción de mi mamá, diciéndome que yo llegué a la puerta y mi mamá abrió la ventana y dijo, ¿sí, quién es? Y yo solo la miraba y le decía, mami, soy yo. Cuando mi mamá me ve, me dice, ¿usted se metió en las drogas? Yo pesaba 45 kilos, rapada totalmente el cabello, súper delgada, ojerosa. Pues imagínense en una vida en el campo donde tú no tienes las condiciones que deberían ser. Entonces, dentro de mi mamá me dice, uy, hasta las drogas llegó. Entonces, dentro, dijo, vaya, báñese, me cambio. Y dice, el niño ya no demora. Y cuando el niño, yo me paro en la puerta, el niño pasa derecho a coger a mi mamá. Hola, abuela, no sé qué. Yo, cuando le digo, hola, hijo. Y él me voltea a mirar y me dice, ¿mamá? Y yo, sí, yo soy tu mamá. Hola, mami. Y entonces fue medio beso y se retiró y dijo, bueno, abuelita, tengo hambre. Y todo el tiempo con ese rechazo. Me devuelvo al otro día, me llaman a las 3 de la mañana y me dicen, la camioneta está afuera. Y digo, pero es que me dieron 2 días. Dieron la orden de que la recogiera. En pijama, como usted tiene que salir. Salgo en pijama, ni siquiera me despido a mi hijo porque no pude despedirme de él, me salgo en pijama y ya ellos ya me tenían el uniforme listo, vuelvo y me camuflo y otra vez para Yopal. O sea, Yopal, él decide que tenía que hacer otras tareas, ya me asignan otras tareas como más personales de él. Eso duré como unos 7 meses con eso. Como la pierna siempre quedó afectada, otra vez que me dieron el otro tiro dentro de la misma pierna, ya la pierna no me iba a reaccionar igual. Y uno de los que sabía que yo ya había recibido tiros en esa pierna dijo, no, eso que se la coman los marranos, déjela ahí tirada, porque estábamos en un combate. El campesino me recoge porque me dejaron literalmente tirada ahí porque ya no... Ya él dijo, no, si esa ya le hicieron una operación esa pata y otra, esa ya no la aguanté, eso ahí se desangra y chao. Y el campesino lo que hizo fue meterme en el subterráneo de su casita, de las casas que hacen en paja, y eso me metió debajo y me hizo un cambuche, un hueco, y me metió en el hueco. Y yo duré un mes en coma, hizo el vendaje, me cambiaba, me colocaba matas, tierra. De todo lo que me hizo dentro de la pierna, pues él era como ahí, como lidiándome la pierna, porque pues ya la tenía, ya se veía que yo ya había tenido 2 tiros adicionales. Y lo que hace él es todo el tiempo conservarme la pierna y tenerme viva. Me metía agua con tutumas, me abrían es que la boca para que me mojara, porque yo como estaba en coma, no reaccionaba. Él lo que hizo fue como tenerme viva todo el tiempo. Y él lo que hizo cuando yo me desperté, yo pues lógicamente quería irme, quería, porque yo sabía que iba a pasar. Por haber hecho esa acción, ya sabía cuáles eran las contras para el señor del campesino, porque ya se sabía. Yo cuando salgo de ahí, yo trato de irme sin que supieran que él era el que me había ayudado. Pero yo salgo a la carretera y ya más adelante me dicen, sí, ya sabemos que usted la tenían guardada y ellos ya saben que... y usted la van a matar. En ese mismo día me vuelven y me llevan ante él y me dice, yo no sé qué tiene usted, pero hoy no tengo ganas de matar a nadie, siga sus actividades, pero a él sí le voy a dar. Y a él lo matan, al campesino lo mataron por haberme ayudado. Me dijo, él sí sabe a qué se atenía y más por ayudarla a usted. Entonces él sí recibe lo suyo y a él lo mataron pues por haberme ayudado a mí. La gente sabía que él tenía el guardado ahí abajo, porque desafortunadamente los campesinos cuando toman sueltan la lengua mucho. Entonces ya después yo me puse a averiguar, pero cómo sabían, pero no, pues tomando que tenía un tesorito guardado debajo de la tierra y ya sabían que era una persona de las autodefensas. Entonces el man como que no se asimiló y dijo, no, esta yo la tengo ahí guardada y no va a pasar nada. Pero entonces cuando ya después empecé a indagar, venga, pero cómo sabían, pues, sí, claro, es que acá vinieron y contaron que ya la tenían guardada en un cambuche abajo de la casa de él.
Habían pasado ya 4 años cuando por fin a Diana le llegaría el turno de desmovilizarse, aunque ella en ese momento no entendía qué significaba esa palabra. Su vida definitivamente nunca sería la misma.
Gracias a Dios nos dieron la fortuna de que yo estaba en Medellín haciendo una tarea para él y me dicen, Diana, nos vamos a desmovilizar, tiene que volverse para Bogotá. Yo me desplazo hacia Bogotá, llego acá, en el aeropuerto me recogen y me dicen, nos vamos a desmovilizar. Y yo no entendía, ¿qué es eso? ¿Qué es desmovilización? Pues de que ya no va a seguir en esto, ya cambia su vida, ya el gobierno nacional empieza a ayudarle. No es que yo. Y se decía, no, yo tengo que escucharlo de la voz de él que nos diga, sí, es una orden mía. Entonces ya lo llamé y me dice, ¿es una orden mía? Ya estaba la finca reservada para nosotros por el gobierno nacional de que, pues, que se iba a hacer la desmovilización. Nos desmovilizamos con el bloque Centauros, ahí nos desmovilizamos y fue la gran fortuna, fortuna y no fortuna, que el día que nos dicen que nos desmovilizamos llegamos allá y yo buscando pues, mis compañeras. Y de mis compañeras solo habíamos 3 vivas y a los 3 meses nos llaman el Ministerio del Interior para empezar a hacernos como un taller y, bueno, vincularnos como empezar a hacer las cosas para dentro del gobierno nacional. Y pues ahí yo tomo la decisión de ponerme a estudiar, empiezo a estudiar trabajo social, empiezo a ayudar, gracias a Dios me dieron la oportunidad de entrar a la alcaldía, empiezo a trabajar con la alcaldía y yo veo la necesidad de que hay que ayudar a mis compañeras, porque algunas no tenían ni siquiera nadie que llegara acá para poderse enestar ni nada, y nosotros lo que hacemos es empezar a ayudarle a buscar una pieza o bueno, que se ubicaran mejor para poderles ayudar a todas, porque era demasiado difícil llegar a esta ciudad y sin saber a quién acudir. Entonces empiezo la tarea de la fundación, que es Manos para la Reconciliación, en la cual la abro para mis chicas para que empecemos como a hacer enlaces y poderles ayudar gestionando yo cosas dentro de la alcaldía, y empezamos a mover la fundación ayudándoles a ellas, buscando recursos, kits escolares, alimentación, mercado, ropa en buen estado, cosas que llegan acá a la fundación que les sirven a ellas, hasta una olla. Y lo que tratamos de hacer dentro de ese ejercicio es poderlas ayudar con iniciativas empresariales y bueno, todo lo que se ha venido manejando, porque ellas también han recibido, gracias a Dios, ayuda por parte del distrito, porque como la mayoría de ellas son trabajadoras sexuales, en el centro les han ayudado con buenos mercados y eso también ha ayudado un poco. Como
¿cómo fue el contraste de estar 4 años, cierto, allá en reclutada y después de repente volver a la normalidad?
Eso es como otra vez volver a los 360 grados de tu cambio. Primero porque tienes una cama y tú no la tienes allá. La ropa, bañarte en un baño, utilizar jabón, que allá se utiliza el jabón de tierra para poderte bañar, un champú, todas las cosas, las cosas nuevas que tienes en tu casa que tú no las tenías allá. El despertarte a las 3 de la mañana, porque yo duré como 3 meses despertándome como si fuera un reloj. 3 de la mañana ya estaba despierta. Sentir como que iban a golpear la puerta, de qué tal se entren, qué tal me vuelvan y me lleven. Como esa sensación, fueron como 3 meses largos. Como en el proceso volverme a habituar a muchas cosas. La comida, todo me hacía daño. El arroz, el jugo me hacía daño. El azúcar, tomarme un vaso de leche para mí era púlguese. Duraba 8 días enferma, con el estómago inflamado, mucha griera. Era terrible tomar leche. Pues allá nunca se toma leche, era como una cosa para mi estómago nueva. Adicional a la comida que nos daban allá, le echaban mucho bicarbonato, para esto evita mucha hambre. Entonces, como volver al estómago, como asimilar la comida con el guiso que se le hacía, el arroz con el buen aceite, todas esas cositas, como que a uno le devuelven y le hacían daño. Igual la cama me fastidiaba, me tocaba tirarme al piso y dormir en el piso, porque no, ya la cama como que tú, uy, no. Y dormí 2 días y eso fue como si me hubieran dado palo y no poder soportar el colchón que se movía. Y uno decía, no, yo, no, fue terrible. Ya ver televisión, que es cuando tú te empiezas a estrellar. Uy, ¿cómo así se murió este? ¿Pero qué pasó así con esta noticia? Y entonces empaparse de todo lo actual, hasta el celular. Porque ya el celular era otra cosa y uno decía, no, mejor dicho, salir a la calle, sentir la sensación de que estás libre y no estás a orden de... Sí, que esa fue otra cosa, que un cambio brutal, que uno siente como que no se halla en la calle para pasar la calle. Acuérdense que hay semáforo, la ropa. Pensar que me voy a poner hoy un jean, tenis o zapato normal, y el jean y la blusa, como que no, uno, no lo que caiga, el saque. Y uno decía, ¿cómo se volvió uno de motor? Que ya sabe que será el camuflaje y chao.
¿Tú ya perdonaste a ese comandante? ¿Tú en este momento ya lo perdonaste a él y a esa amiga de la universidad que fue la que los metió en todo esto?
Pues mira que ella no tuvo una muerte muy bonita. Ella la mandaron a matar porque ella tomó plata de la organización. También sabíamos que ella tenía 2 hijas. Entonces fue como algo muy difícil de saber que, mire, ahí está, y la que me toque una moneda, hago lo que sea y así van a terminar la que intente hacerlo. Cosas que he aprendido es que todo viene de una raíz y todo viene como de unos lazos que nos atan a cosas anteriores. y que tú actúas conforme también te hayan hecho. Y que uno, yo no puedo, yo en el momento sentía mucha rabia, mucho odio contra ese señor, y yo decía, ¿cómo es posible que ha dañado tantas vidas de tantas mujeres? Porque así lo hizo. Pero es también como descargarte tú también, porque cargar y cargar y cargar eso de peso ahí como que no funciona, y es tu enfermedad, por ejemplo lo del cáncer, fue por haber guardado tanto silencio de mis abortos, de no poderlo contar a nadie, de no poderles decir, mire lo que me sucedió, y todas esas rabias, todo ese odio que yo tenía que de algún modo salir, ¿sí? Y lo hizo por medio del cáncer, y yo agradezco a Dios porque pues por medio de eso pude como descargar tanta cosa y tanta tristeza que yo tenía, tanto odio, tanta rabia, muchas cosas que tenía que sanar en su momento.
¿Qué es lo que sigue de aquí en adelante para Diana? ¿Cómo te ves tú proyectada en 10 años?
Me veo en 10 años, yo quiero empezar como una tarea de volverme como conferencista y adicional poderle ayudar a otras personas que han tenido como un paso súper difícil. Yo me veo en un gran espacio con muchas mujeres como contándoles mi historia de vida, pero también a través de eso poder construir cosas bonitas para otras mujeres. Adicional de las mujeres desmovilizadas, de mujeres de cabezas de hogar, de mujeres que tienen otros contextos y que uno tiene que ser también abierto a todo lo que viene, porque son muchas cosas y diferentes espacios de mujeres que tienen contextos diferentes, pero cómo empoderarnos con eso. Y yo me veo hacia el futuro con mi organización, primero mucho más abierta, mucho más grande, poderle ayudar a mucho más gente, pero sobre todo de mí dar mucho y poder aprender de otras personas a cómo uno se empodera y tener amor propio, porque a veces se nos olvida que existimos y trabajamos en el entorno de los demás, pero nos olvidamos de nosotras mismas. Que eso me está pasando y me estoy abriendo últimamente en ese tema, porque uno dice, oigan, hasta me he olvidado de mi amor propio, de que yo valgo, de que sí, que hay cosas que hay que retomar y que, pues, que hay que trabajar.
Después de conocer la historia de Diana, me cambió el chip sobre qué era una persona desmovilizada en Colombia y por qué terminan haciendo todo lo que los medios de comunicación nos muestran. Para mí será inevitable recordar esta historia de vida cada vez que escuche la palabra desmovilizada, que pudo ser perfectamente la historia de una amiga, la de una hermana o la mía. Una historia cruelmente cargada de emociones dolorosas en cada una de sus palabras. Finalizo este episodio con esta frase de Gandhi. La causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar es la destrucción de quienes deberían disfrutarla. Les compartimos los datos de contacto de la Fundación de Diana llamada Manos para la Reconciliación. Su WhatsApp 311-475-9617. Su correo electrónico manosparalareconciliacion@gmail.com y su red social en Facebook, Fundación Manos para la Reconciliación. Me encanta que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por escuchar esta historia. Soy Astrid Valencia y esto es Intensity, Intensos por las Historias. Si le gustó lo que acaba de escuchar, por favor comparte este podcast para que cada vez llegue a más Intensos por las Historias. Lo invito a que nos siga en las redes sociales como Intensity y en el sitio web intensity.online, donde podrá enterarse sobre las historias que aterrizan aquí, incluyendo la suya también, ¿por qué no? Podrá leer el blog y todo lo que creo y comparto a diario con la ayuda de mis manos, mis audífonos y mi laptop. Recuerde que si tiene una historia para contar, pues aquí lo espero. Gracias por compartir conmigo estos intensos minutos. Nos escuchamos en el próximo episodio.